En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra la jornada de la Iglesia Diocesana, un día que despierta en nosotros la conciencia de pertenecer a una gran familia que está a nuestro lado cada día a través de la educación de niños y jóvenes, de la atención a nuestros mayores, una familia que nos acompaña en todos los momentos importantes a través de los sacramentos y que sostiene a quienes más lo necesitan. Del Día de la Iglesia Diocesana vamos a hablar hoy en este programa del Espejo a través de una entrevista de nuestro compañero Juan Maceiras con el delegado episcopal de Economía. Hablaremos, como decíamos, de todo ello en el tiempo de entrevistas. Y celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana en la víspera de la fiesta de San Martín de Tours, patrón de la diócesis. Celebraremos su fiesta el 11 de noviembre, lunes, con la misa solemne a las 11:30 de la mañana, con procesión por las naves de la catedral, presidida por nuestro obispo, por Monseñor Lemos Montanet. El día antes, domingo, ese concierto por la noche a las 9:45 en la catedral de la coral capela madrigalista, como es tradición en las vísperas de la fiesta de San Martín, del patrón de la diócesis, a la que todos estamos invitados a unirnos, ya lo saben. Y en esta nueva temporada del Espejo comenzamos siempre con las palabras de nuestro obispo, de Monseñor Lemos Montanet. Vamos a escucharle hoy durante su intervención en la primera sesión de trabajo reservada a los sinodales de la Asamblea Sinodal, celebrada en el Seminario Mayor el día 26 de octubre. Vamos a recordar sus palabras en esa jornada en que nos planteaba una pregunta muy significativa y que hacía reflexionar mucho a todos los presentes. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Escuchamos.
Sea como fuere, estamos viviendo una etapa de cambios, cambios muy acelerados, que nos tienen que ayudar a descubrir cuál debe ser el ritmo de la Iglesia, nuestra Iglesia en Galicia y de manera especial nuestra Iglesia en Ourense. Nuestro sínodo diocesano es un acontecimiento eclesial que busca sobre todo esa conversión pastoral que quiere situar nuestra Iglesia particular en esa nueva tarea evangelizadora para que reencontrada la frescura y el ardor del primer amor por el Señor resucitado, pueda evangelizar nuestro mundo rural y urbano. Por otra parte, no podemos olvidarnos que la periferia más desoladora de la humanidad y, por tanto, de nuestro entorno, necesitada de Jesucristo, es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Ante todas estas dificultades y otras muchas, la transmisión de la fe, corazón de la Iglesia, se debe realizar por un contagio de amor. El sínodo diocesano quiere ayudarnos a responder a una pregunta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En mi aldea, en la parroquia, en mi comunidad, en mi grupo de amigos, en el ambiente de trabajo, en medio de las estructuras diocesanas. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Una jornada, la primera sesión de trabajo de la Asamblea Sinodal, en la que el relator del documento de trabajo primero sobre la parroquia, don Luis Rodríguez, presentaba el texto que fue aprobado por mayoría absoluta de los presentes. Presentaba ese documento de trabajo primero en torno a la parroquia y nos invitaba a reflexionar sobre la necesidad de renovar las estructuras y los esquemas que tenemos como inamovibles, horarios, costumbres, losas que resultan bastante pesadas a la hora de dar pasos hacia adelante. Una invitación a romper inercia saliendo de la propia comodidad y del siempre se ha hecho así para explorar nuevos espacios. Posteriormente se iniciaba un debate general para realizar aportaciones y concretar los distintos puntos de ese documento de trabajo. La siguiente sesión de la Asamblea Sinodal se celebrará el día 16 de noviembre en que se volverá a reunir el plenario de la Asamblea en el Seminario Mayor. Aquí estaremos en la cadena COPE para contárselo con detalle. También desde aquí animamos a los niños de entre 7 y 12 años a participar. Está abierto todavía el plazo de participación en el concurso de dibujo ¿Qué es para ti la Navidad? Se trata de que envíen dibujos representando de la manera que consideren oportuno lo que para ellos supone la Navidad, que los envíen al Obispado de Ourense a nombre de comunidad. Los tres finalistas recibirán un premio y el ganador será el dibujo será la portada de la Revista Diocesana Comunidades del mes de diciembre. 15.000 ejemplares de Revista Diocesana distribuidos por toda la diócesis llevarán en su portada el dibujo del ganador.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada.
Como punto de inflexión en el programa de hoy, esa reflexión en torno a lo visto en prensa que nos acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El arte de hablar y decir poco. Esperado primero, visto luego y comentado después, el debate de los candidatos a la presidencia del gobierno en España fue motivo de todo tipo de conversaciones, comentarios, discusiones, pero no tengo tan claro que haya servido mucho a los indecisos para posicionarse de una forma definitiva. A veces, en este tipo de acontecimientos y cuando lo que se juega es mucho, los protagonistas cuidan el arte de hablar, de intentar poner voz a los problemas fundamentales, pero diciendo poco y evitando sobre todo aquellas afirmaciones que podrían ser negativas para sus intereses. Es el arte de hablar sin apenas decir casi nada, de auténtico contenido. En nuestro seminario hubo un ilustre y venerado profesor que decía con frecuencia a los alumnos: hablas, hablas, pero no dices. La lección nos viene bien a todos. Con frecuencia hablamos mucho, opinamos de casi todo, enjuiciamos las afirmaciones de los demás, pero lo hacemos superficialmente, sin implicarnos de verdad, sin la convicción necesaria de que nuestras palabras deben comprometer nuestra vida y esta, la vida, debe respaldar las palabras. Y esto solemos hacerlo en todos los terrenos, social, político, religioso, moral. Merecen todo el respeto y admiración los que no hablan mucho, pero lo que hablan lo dicen. Se comprometen a ello. Vivimos en un mundo de palabras, de signos, pero suelen ser tan rápidos, tan volátiles, que ni lo recordamos ni nos comprometen. Creo que no es una buena costumbre. Hablamos para decir y para hacer.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo, día 10 de noviembre, víspera de la fiesta de San Martín, patrón de la diócesis de Ourense, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Lo adelantábamos en titulares, una jornada que despierta en nosotros la conciencia de pertenecer a una gran familia como es la de nuestra diócesis. De todo ello hablaba en una entrevista en la cadena COPE, en esta casa, con nuestro compañero Juan Maceiras, el delegado episcopal de Economía de la diócesis de Ourense. Vamos a escucharle durante los próximos minutos, vamos a trasladarles esa entrevista en la que destaca la importancia, el objetivo de esta jornada de la Iglesia Diocesana y también todas esas pinceladas que nos hacen sentir que la labor de la Iglesia es muy importante en nuestra vida. Escuchamos esa entrevista.
Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
El domingo, 10 de noviembre, este próximo domingo, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con un lema:
sin ti no hay presente, contigo hay futuro, ¿no? Un poco quiere llamar la atención también de que, bueno, lo que es el Día de la Iglesia Diocesana, que es un poco la fiesta de la diócesis a nivel de sentirnos todos parte de esta iglesia. Y el lema es una obviedad, claro, como todos los lemas, ¿no? Pero que nos entra un poco así directamente: sin cada uno, ¿no?, sin cada uno de los que formamos la iglesia que vive en Ourense, no hay presente, evidentemente. O el presente sería muy distinto, y evidentemente si no nos implicamos todos, tampoco hay futuro, ¿no? Yo creo que quieren insistir un poco en ese compromiso personal de cada diocesano, de cada fiel cristiano en la Iglesia Ourense, para que se dé cuenta de que todos somos necesarios, todos somos importantes, todos contribuimos, todos conseguimos que el presente sea una realidad positiva, alegre, en nuestra Iglesia Diocesana, y que el futuro sea mucho mejor, ¿no?
¿Y qué hay que hacer este próximo domingo? ¿Cómo se va a celebrar la jornada?
Bueno, se va a celebrar con mucho magosto, seguramente. Se va a celebrar votando en estas elecciones generales.
También.
Coincide así este año, ¿no? Yo creo que, más que el domingo en sí, que es el día propio, pero yo creo que todo este mes, los próximos domingos, tenemos que intentar hacer llegar, a través de los medios de comunicación, a través de la presentación de la memoria de actividades de la diócesis el próximo jueves, hacer llegar el mensaje que estamos hablando, ¿no? De más que hacer cosas concretas, es sentirnos, intentar que la gente se sienta parte de esta iglesia. Como actividades concretas, pues en las misas, evidentemente, el domingo se va a pedir, se va a rezar por esto, se va a animar a la gente a que se comprometa más en la vida de la iglesia, que al final es la vida de la parroquia concreta de cada uno de nosotros. La próxima semana, el jueves próximo, a las 11 de la mañana, tenemos la presentación de la memoria de actividades del último año, del 2018. Yo invitaba a los curas, en una carta que les enviaba la semana pasada, a que hagan dos cosas. En primer lugar, que aprovechen también esta ocasión, por ejemplo, para presentar las cuentas de las parroquias a los feligreses y para ponerlas en la variando, mandarlas a las familias junto con la revista Comunidad, por ejemplo. Bueno, a que la gente también se entere un poquito de cómo es la economía, la administración de sus parroquias. Pero también les invitaba a que contasen con nosotros, con la Delegación de Economía, para acercarnos a las distintas zonas de nuestra diócesis, a las parroquias de la ciudad o a grupos concretos de nuestra diócesis, para que tengamos un rato con ellos de compartir la experiencia de lo que es la vida de la diócesis y la administración también económica de la diócesis. No quiero insistir demasiado, aunque sea el delegado de Economía, en el tema económico, que es importante, pero no es lo más importante de este día, pero sí que es importante que la gente sepa también cómo es nuestra administración. Una experiencia muy bonita en este sentido, y la comparto. El año pasado, por estas fechas, creo que fue, me invitaron en el seminario menor, con los alumnos de segundo bachillerato, uh-huh, a un café coloquio para presentar la memoria de actividades, ¿no?
Claro.
Bueno, una experiencia bonita con jóvenes de 18, 19 años, que están metidos en el ambiente, que escuchan muchas cosas, que reciben muchos mensajes, casi siempre con tópicos o con mentiras, porque son mentiras, con respecto a la financiación de la Iglesia, la fiscalidad de la Iglesia, al funcionamiento de la economía de la Iglesia. Y bueno, ahí con algo muy sencillo como es la memoria de actividades, con lo que después ellos pueden también buscar en internet, enterarse, ver que no les estás engañando, evidentemente, y les cambia bastante la concepción de todo este tema, y se sorprenden, y luego pueden también con sus amigos y con sus conocidos y en sus familias incluso hablar con más autoridad y con más sentido de todo esto.
Es un momento también para reflexionar sobre lo que hace la Iglesia y lo que aporta a la sociedad, que es mucho.
Evidentemente, ¿no? Yo siempre lo digo, es un momento para abrir los ojos de una forma aséptica, objetiva, y acercarse a la vida de nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, y ver la realidad que hay en cada una de ellas, y ver lo que entre todos, con tiempo, con dinero, con oración, con disponibilidad, con compromiso, hacemos realidad, ¿no? Fijaros en la experiencia que estamos teniendo en nuestra diócesis con el sínodo diocesano. Hace uh-huh. unas semanas, ¿no?, en la primera asamblea sinodal que celebrábamos en el seminario, para mí fue una gozada juntarnos allí 200 personas que no nos conocíamos muchos, que había religiosos, religiosas, había curas, había seminaristas, había jóvenes, había mayores, había gente casada, y compartir un día entero de trabajo, pero también de una gran alegría, reflexionando juntos, tratando de llamar juntos, proponiendo juntos, el señor obispo evidentemente escuchando a todos, porque era su misión escuchar lo que dice todo el mundo. Bueno, eso es la Iglesia, ¿no?
Más hablando de las parroquias, ¿no?
Que es un tema que sería, aparte, muy interesante, porque es la realidad de la Iglesia más cercana a cada uno de nosotros, la parroquia, ¿no? Decía el Papa San Juan XXIII, la parroquia es la Iglesia entre las casas de los hombres, ¿no? O también decía él, es la fuente del pueblo, todos van a buscar el agua, ¿no? Pues es una imagen muy bonita que nos tiene que ayudar también a sentirnos parte de esa Iglesia.
¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena para esa jornada?
Pues para esta jornada yo diría, la gente que ya está comprometida o implicada en la vida de la Iglesia, ya sabe lo que tiene que hacer, uh-huh. lo que hace siempre, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante hoy en día es mostrar disponibilidad, ofrecer tiempo, que no tenemos a veces, pero ofrecer tiempo para, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, hacer lo que haga falta. Ponerse a disposición de los párrocos, de la gente que organiza, pues, en la catequesis, en la caridad, en las visitas a los enfermos y ancianos, en distintos ministerios o servicios que puedan hacer, disponibilidad. Y luego, evidentemente, tenemos que recordar también que debemos colaborar económicamente con el sostenimiento de nuestras parroquias, que ya lo hacemos, ¿no? Nuestras parroquias en Orense, fundamentalmente, se sostienen con la aportación de los fieles que hacen a cada parroquia habitualmente, su funcionamiento habitual. Muchas parroquias pequeñas, el funcionamiento habitual es pagar la luz y poco más, ¿verdad? Pero en otras sí que hay otras actividades, y la gente está colaborando. Yo creo que el año pasado hicimos, ya a nivel un poco más grande, ¿no?, de obras en iglesias, tranquilamente hicimos unas 10. Tengo que mirarlo aún para la memoria de actividades en concreto, porque como va un año, otro año, a veces uh-huh. no sabes exactamente, pero unas 10 obras importantes en iglesias. Y lo bonito es que se han implicado en las instituciones, la Diputación Provincial, por ejemplo, se ha implicado bastante, la Junta de Galicia en algunos casos, pero es bonito ver cómo en todos los casos la gente de las parroquias también se ha implicado, y han sido ellos en muchos casos los promotores, los que han movido al párroco, al obispado, a echar el tejado en la iglesia, a poner la electrificación, a cambiar las puertas, a restaurar este retablo. Es una realidad muy bonita y muy gozosa.
¿Y hay algo que no se haya podido hacer y que hayan quedado pendientes? Es decir, es que no tenemos, o a lo mejor, o manos, o disponibilidad económica, o algo, algún...
Yo creo que queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos una iglesia viva, y se hacen muchas cosas, pero queda mucho por hacer en nuestras comunidades parroquiales, que no se hace fundamentalmente, en algunos casos era por medios económicos, es cierto, ¿no? Pero yo creo que quizás eso sería lo menos importante, ¿eh? Hay muchas cosas que podrían hacer si más gente estuviese comprometida en las parroquias, ¿no? Y se podría llegar a mucha más gente, implicar a más gente, hacer más cosas en todos los niveles de evangelización, de catequesis, de... A mí me preocupa mucho en el mundo rural el tema de las personas mayores y los enfermos, llegar a ellos, acompañarlos más tiempo, como iglesia, ¿no? Aunque no sea el cura el que va, sino que sea un feligrés que va de parte del cura, o porque hace un grupo con otros feligreses y con el cura para dedicarse a la pastoral de enfermos, por ejemplo, ¿no? O en los hospitales. Se hace mucho, realmente, y tenemos una diócesis viva en este sentido, porque, como veréis en la memoria, como otros años visteis también ya, ¿no? Pues la presencia en los hospitales, en la cárcel, en la catequesis, en las misiones, en Cáritas, en la educación... Y luego la celebración de la fe en cada parroquia, con todo lo que significa acompañar a las familias en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Pero bueno, con más gente y con más disponibilidad sería mucho más. También con más dinero, ¿eh?
Le hablo de un asunto muy importante que hoy nos preocupa. Cada vez hay gente, más gente sola en el rural. La puerta a la que llaman siempre es a la puerta de la iglesia para estar acompañados. O detrás de la labor de la iglesia hay muchos rostros, gente que lo pasa mal. Cuando llega una familia y lo pasa mal, la primera puerta siempre es a Caritas parroquial, ¿no? Eso es algo que tiene que ponerlo en valor la sociedad, sin duda ninguna.
Yo creo que, a pesar de todo lo que se dice a veces en los medios a nivel negativo de la iglesia, las críticas que aparecen y tal, en nuestro mundo, en nuestra diócesis y en nuestro mundo rural, sobre todo, la figura de la iglesia y del párroco, del cura, sigue siendo una figura de referencia para muchas cosas, sobre todo cuando hay necesidad, ¿no? A mí con frecuencia mis feligreses me dicen, y aparte yo los tengo avisados y les insisto, pero lo hacen ya ellos, ¿no? Mira, tal persona está sola habitualmente, está ingresado en el hospital esta persona, le ha pasado esto, tal, porque tú no estás allí a veces y no te enteras de todo, ¿no? Y procuras acercarte, o que alguien se acerque en tu nombre, cuando pues el capellán del hospital o tal, si no puedes acercarte tú, para hacer este acompañamiento real, ¿no? Y es cierto que sí, en el mundo nuestro rural, bueno, la presencia de la iglesia, que es fundamentalmente el párroco, con la gente que colabora cerca de él, siguen siendo a quien se acude en estos casos. Y en la ciudad, pues Caritas, evidentemente, que tiene distintos programas, tanto en la ciudad como en el mundo rural, para esta labor de acompañamiento, que es una de las pobrezas que ellos identifican como más importante en nuestra realidad diocesana, la soledad y la ancianidad, ¿no?
Pues el domingo 10 de noviembre, la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, el obispo de Ourense considera que el lema de este año, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, resulta muy sugerente. Afirma que es necesaria la colaboración de todos para invertir en futuro, como podemos leer en la revista Comunidade. El obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, que les anunció que el lunes, el día del patrón de la ciudad, estará aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense para hablarnos de esto, también del patrón y del sínodo, que es una gran apuesta de la diócesis de Ourense. Don Raúl Alfonso, delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en directo a los estudios de la cadena COPE. Y el jueves estaremos pendientes de esos datos tan importantes que nos ofrece la Iglesia.
Muchas gracias.
Vamos ahora con la sección, con el espacio que dedicamos en el Espejo de la Diócesis a temas relacionados con la familia.
Soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia de Ourense, y hoy quisiera hablarles brevemente de una de las ofertas que hace el Instituto, que es la formación en el ámbito afectivo-sexual, fundamentalmente para alumnos, para jóvenes y adolescentes, pero también para padres y profesores. Para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a nuestro psicólogo y coach, Jesús Ramírez. Jesús, ¿qué tal estás?
Muy bien, usted.
Muy bien. Bien, pues cuéntanos en qué consiste la educación afectivo-sexual bajo la perspectiva que la ofrecemos nosotros en el Instituto de la Familia.
Bueno, en primer lugar es un acompañar a una persona que tiene una duda, que tiene un momento de crisis, que tiene un momento de construcción de una identidad, en el caso del adolescente, sobre para qué está hecho él como persona. Fundamentalmente creemos que estamos hechos para amar, pero ¿cómo se ama? ¿Y qué es amar? Eso es un tema que tenemos que analizar con ellos. Amar es un acercamiento hacia otra persona en el que me doy yo. Y me doy yo con mi cuerpo, que es un cuerpo sexuado. Y por tanto, tenemos que analizar con él todas las posibilidades y toda la riqueza que tiene su afectividad y sus posibilidades de brindar amor.
Entonces, Jesús, me encanta este enfoque porque es una alternativa a lo que desde otras instancias y de otras instituciones hacen, que identifican educación afectivo-sexual con contar cómo tener relaciones sexuales sin consecuencias de embarazo, del preservativo, anatomía. Eso es información biológica, pero no es formación afectivo-sexual. Entonces, empezó hablando de la dimensión antropológica, ¿no? ¿Qué dimensiones tendría que tener una educación o la que vosotros proponéis o proponemos desde nuestro de la familia? ¿Qué dimensiones tiene?
Pues bueno, en la perspectiva del cómo, pues puede estar esos hechos, los hechos sexuados, los hechos de la respuesta sexual humana, los hechos comportamentales, pero en la respuesta de los para qué están aquello de hacia dónde voy, cuál es mi vocación, mi sentido de vida, cómo relacionarme con los demás, quién soy yo, y por tanto, quién soy yo implica conocerme, implica amarme, o sea, el tema de la autoestima, que es una riqueza muy importante, que es base de todo lo demás, el tema de sociológico, de cómo me desarrollo en una cultura específica y cómo amo en una cultura específica desde ciertos parámetros de lo que se me pide como persona, lo que se me pide como hombre o como mujer y lo que se me pide como persona sexuada.
Por tanto, también se profundiza en la identidad sexuada, qué es ser varón, qué es ser mujer y cómo relacionarme desde esa perspectiva, ¿no?
Correcto, y la riqueza de complementariedad que existe entre ambos, que va más allá del simple hecho de que somos diferentes o que estamos llamados a tener los mismos derechos, o etcétera, que son discusiones muchas veces ideológicas.
Desde el punto de vista práctico, Jesús, ¿cómo se plantea una sesión? ¿Son puras charlas o también hay ejercicios o participan los alumnos o...?
No, en principio más que un modelo de que yo doy el conocimiento y el otro lo recibe, es un modelo de que juntos lo descubrimos, juntos descubrimos verdades que se nos hacen evidentes cuando se aportan información, porque partimos de que el adolescente no es un ser pasivo, es un ser activo en la construcción de su conocimiento. Entonces él tiene la capacidad de darse cuenta de, y a partir de ese darse cuenta lo que proponemos es básicamente lo que se hace como en un teatro. Planteamos un escenario y el adolescente sale, explora, conoce y descubre. Y en ese descubrir, entonces es un método constructivista, pero también inductivo. Y después de ahí, hacemos planteamientos muy tipo coaching de, bueno, ahora que has descubierto esto, ¿qué te propones hacer? ¿Qué tarea o qué reto te puedes plantear a ti mismo para mejorar, para llegar a hacer aquello a lo que estás llamado a hacer?
Bueno, Jesús, pues me ha encantado tu explicación breve y lo que nos están escuchando ya saben que el Instituto de la Familia de Orense, que tiene la sede en la calle Barrera número 4 y que pueden encontrar toda esta información en la página web www.institutodafamilia.es, pues tenemos esta oferta de formación afectivo-sexual pues para colegios, para centros, y de hecho lo estamos haciendo no solo en Galicia, sino también pues, en otras zonas de España. Muchísimas gracias, Jesús, por tu presencia.
A ustedes.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos esa celebración de la jornada de la Iglesia Diocesana el domingo, este domingo, Una jornada que nos recuerda la necesidad de colaborar también con nuestra iglesia más cercana, con nuestra diócesis. Ese mismo domingo, víspera de la fiesta de San Martín, patrón de la diócesis, se celebra el tradicional concierto de la Coral Capela Madrigalista a las 9:45 de la noche del domingo en la catedral. Y el 11 de noviembre, fiesta de San Martín, de nuestro patrón, misa solemne a las 11:30 de la mañana en la catedral, presidida por nuestro obispo, con procesión por las naves del templo catedralicio. Ya lo saben. Es lo que tenemos, los principales acontecimientos que tenemos por delante a lo largo de este fin de semana. Les deseamos un feliz descanso y estaremos aquí de nuevo a las 10:45 de la mañana del domingo con Iglesia Noticia. Un saludo.